Hoy es domingo 24 de marzo del año 2013 y vamos a comenzar ahora con la primera clase. Nosotros vamos a transmitir esta clase en vivo, entonces a partir de ahora. Entonces, por favor, las preguntas si las quieren anotar. Y al final, o si incluso quedan preguntas, mañana podemos responder las preguntas. Entonces, ahora estamos en vivo transmitiendo desde el Dhamma Vihara. Hoy es domingo 24 de marzo del año 2013. Son las 7:03 p.m. y vamos a comenzar con la primera clase del gran discurso de los fundamentos de la atención. Ahora, con relación a las personas que nos están viendo a través de internet, yo no voy a tener acceso a las funciones de chat hasta el final de la clase. Entonces, al final de la clase yo voy a poder ver sus preguntas e interactuar con las personas que nos están viendo a través de internet. Entonces, ahora voy a cambiar la imagen a la pantalla. Entonces, hoy día vamos a comenzar una serie de 7 clases sobre el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este es un discurso fundamental para todos aquellos que están interesados en la práctica de la meditación budista. Entonces vamos a pasar a la primera diapositiva. Nosotros ahí tenemos una introducción en el canon Pali, que es el canon Pali, recopila todas las enseñanzas que el Buda histórico impartió por más de 45 años. En el canon Pali hay 2 discursos fundamentales para aquellos interesados en la práctica de la meditación. El discurso de la atención a la respiración. Ahí abajo, entre paréntesis, ustedes tienen los nombres en la lengua Pali. Anapanasati Sutta. Literalmente, el discurso Sutta de la atención, Sati, a la respiración. Anapana significa respiración. Y el otro discurso, que es el discurso que vamos a estudiar, es el gran discurso de los fundamentos de la atención, que se llama Mahasatipatthana Sutta. Entonces, esos son los 2 discursos que son fundamentales para aquellos interesados en la práctica de la meditación. Ahora, estos 2 discursos en realidad no son discursos completamente dispares. En realidad, nosotros vamos a ver de que la primera parte del discurso de la atención a la respiración corresponde a la primera sección del gran discurso de los fundamentos de la atención. Y también las distintas formas de observar la respiración en el discurso de la atención a la respiración corresponde a los 4 fundamentos de la atención. Desafortunadamente, nosotros no tenemos tiempo en este retiro para poder estudiar el discurso de la atención a la respiración, pero nosotros vamos a utilizar parte del discurso de la atención a la respiración y del comentario del discurso de la atención a la respiración para explicar la sección de la respiración del gran discurso de los fundamentos de la atención. Entonces, nosotros ahora tenemos este primer discurso, que es el Anapanasati Sutta. Este discurso contiene instrucciones sobre la práctica de la atención en la inhalación y la exhalación. Este discurso de la Anapanasati Sutta corresponde a la colección de discursos medios, el Majjhima Nikaya. Eso significa que este discurso de la atención a la respiración no es un discurso demasiado largo. Y en el Visuddhimagga, que es un comentario del Venerable Buddhaghosa, siglo V de la Era Común, sobre todo la práctica de meditación, en el Visuddhimagga hay una sección que muy exhaustiva que contiene la explicación de toda la práctica de la atención a la respiración. Esa parte del Visuddhimagga nosotros lo hemos traducido al español y ahora está disponible en nuestra página, y también nosotros vamos a utilizar parte del Visuddhimagga para poder explicar la parte del discurso de los fundamentos de la atención que estamos haciendo, practicando nosotros aquí en el retiro, que es la observación de la respiración. Es realmente muy interesante y contiene mucha información para todos aquellos que practicamos eso. Entonces nosotros vamos a tocar algunas partes del comentario, la exposición de la atención a la respiración del Visuddhimagga durante este curso de clases que vamos a tener. Y este otro discurso, que es el Maha Satipatthana Sutta, que es el gran discurso de los fundamentos de la atención. Este discurso contiene las instrucciones para la práctica del cultivo de la atención, que es la base para la práctica de la introspección, vipassana. O sea, de que el cultivo de la atención desemboca, podríamos decir así, o conduce a la práctica de la introspección, que es la meditación vipassana. Ahora, este discurso, el Maha Satipatthana Sutta, se encuentra en los discursos largos. O sea, de que el Maha Satipatthana Sutta es un discurso bastante largo. Ustedes han recibido una copia, ¿no?, del discurso. Son más de 20 páginas, alrededor de 20 páginas. Y nosotros hemos evitado algunas repeticiones. Ahora, cuando un discurso tiene el prefijo Maha, significa que es un discurso importante en el canon Pali. No muchos discursos tienen el prefijo Maha. O sea que Maha significa gran. Por ejemplo, en el Digha Nikaya nosotros tenemos el Maha Parinibbana Sutta. Ahí tienen el discurso que relata los acontecimientos anteriores, durante y después de la muerte del Buda. El Maha Nidana Sutta es otro discurso que es sobre la origen condicionada. Entonces, cuando ustedes ven un discurso que tiene el prefijo Maha, es porque ahí hay cosas importantes para aprender. Y el Maha Satipatthana Sutta es un discurso peculiar, porque aparece en otra colección también, que es en la colección de discursos medios. En la colección de discursos medios, la versión de este discurso es más abreviada, pero el hecho de que un discurso aparezca dos veces en dos colecciones también, además del prefijo Maha, está indicando la importancia de este discurso dentro del canon. Entonces nosotros vamos a estudiar este discurso, que ustedes tienen la traducción al español, y para poder estudiar este discurso nosotros nos vamos a basar en el comentario del discurso por el Venerable Buddhaghosa del siglo V. También nosotros estamos ofreciendo la traducción del comentario al español, que está ahora disponible en nuestro sitio web. Desafortunadamente, o sea, son muchas páginas, entonces no podemos gastar tanto papel para entregarle, pero después ustedes pueden visitar la página y acceder al comentario. Nosotros vamos a basarnos en el comentario para el estudio de este discurso. Entonces, bueno, ya hemos terminado la introducción. Ahora, antes de comenzar a estudiar el discurso, es importante hablar sobre cuáles son los prerequisitos para que una persona practique las enseñanzas contenidas en este discurso. Y nosotros podríamos decir que hay dos prerequisitos. El primer prerequisito es la ética o la virtud. Ahora, esto que ustedes están viendo en esta diapositiva está tomado de las enseñanzas del Buda, o sea, esto no es un invento mío. O sea, en una, cuando el Buda estaba en vida, un cierto monje se le acercó y le dijo de que él no tenía mucho tiempo y quería que le explicara las enseñanzas en breve, qué es lo que se necesitaba para practicar. Entonces el Buda le dijo, bueno, antes de practicar se requieren dos cosas, dos prerequisitos. Entonces el primero es la virtud, los preceptos. Nosotros hemos hablado sobre los preceptos, yo no voy a hablar de nuevo sobre los preceptos ahora, pero la observancia de estas cinco normas éticas universales, los cinco preceptos, es el primer prerequisito. ¿Y cuál es el segundo prerequisito? De acuerdo con este discurso, que se llama el Utiya Sutta. Usted lo puede encontrar en la página también, la traducción de este discurso. El segundo prerequisito es el recto entendimiento. El recto entendimiento significa más que entendimiento, es una creencia de que uno es propietario de sus propias acciones. Entonces ese es el segundo prerequisito. Si el Buda dice de que los seres son propietarios de sus acciones, que la única propiedad real de los seres son sus acciones. Entonces, aceptar esto se denomina, es un tipo de recto entendimiento. Entonces, ese es el segundo prerequisito. Entonces, si uno tiene estas dos, significa tener una creencia correcta. Digo una creencia correcta, sigue siendo una creencia, ¿no? Pero de acuerdo con el Buda, hay creencias correctas y creencias que no son correctas. Entonces, de acuerdo con el Buda, la creencia de que nosotros somos propietarios de nuestras acciones es una creencia correcta. Y esa creencia correcta, el Buda le llama recto entendimiento. Es un tipo de recto entendimiento. Entonces, el Buda no dijo de que uno tiene que ser budista, que uno tiene que tomar el refugio para poder practicar las enseñanzas del gran discurso de los fundamentos de la atención. El Buda dijo de que se requieren estas dos cosas: la virtud o las normas éticas que uno observe, y esta creencia, partir de una creencia correcta. Ahora, el venerable Silananda, maestro, fundador de este monasterio, agrega de que también es importante la práctica del perdón. Entonces, por esa razón nosotros también realizamos la práctica del perdón al comienzo del retiro. Porque la práctica del perdón nos ayuda a eliminar cierto tipo de estados que ya después vamos a ver, que son impedimentos para la práctica. Entonces eso es con relación a los prerequisitos. Después podemos, si ustedes quieren, entrar un poco más en eso. Ahora, vayamos al discurso propiamente dicho. Ahora, este gran discurso de los fundamentos de la atención consta de las siguientes secciones principales: una introducción, que ahora vamos a estudiar en esta primera clase. La introducción es un poco un resumen de todo, es muy importante. Y después consta de cuatro partes, que son los cuatro fundamentos de la atención. A veces cuando se traduce el nombre del discurso, se traduce como el gran discurso de los cuatro fundamentos de la atención. pero en realidad en el Pali no hay ningún cuatro, pero son cuatro en realidad. Entonces, los cuatro fundamentos de la atención son contemplación del cuerpo, que nosotros vamos a dedicarle bastante tiempo, la contemplación de la sensación, que es el segundo fundamento, la contemplación de la conciencia, que es el tercer fundamento, y el cuarto fundamento es la contemplación de los dhammas. Ese término es imposible traducir al español. Cuando lleguemos ahí, vamos a explicar qué significa dhammas. Y después hay una conclusión donde el Buda hace una serie de aseveraciones con relación a cuáles son los beneficios de la práctica. Entonces, también vamos a llegar a eso, al final. Entonces, ustedes ahí tienen la estructura del discurso y la misma la pueden ver aquí en el contenido que ustedes tienen. Ahora, ahí nosotros tenemos el comienzo de la introducción del discurso y lo voy a leer. Esto he oído. En una ocasión, el sublime estaba residiendo en los Kurus, en la población con mercado de los Kurus, llamada Kamasadama. Allí el sublime se dirigió a los bhikkhus. Estos bhikkhus respondieron al sublime: venerable señor, el sublime dijo esto. Esta es una traducción literal. Es la forma que en la lengua pali se dice eso. O sea, en español puede parecer un poco extraño, pero nosotros tratamos de reproducir lo que está en la lengua pali. O sea, cuando uno da una charla como esta, entonces uno habla de una manera diferente cuando explica. Pero en el discurso nosotros tratamos de dejarlo tal cual es. Ahora, los Kurus, una población de mercado, es difícil de traducir al español. El término pali es nigama. Significa, en realidad, sí, una población donde tiene mercado, pero también es una población que paga impuestos. Entonces eso es el significado de población con mercado. Y la población se llamaba Kamasadama. Entonces, se dice de que el Buda enseñó este discurso, pero a miles y miles de personas. Ahora, ese lugar que se llama Kamasadama está en la capital de la India, Nueva Delhi, en el centro de Nueva Delhi. O sea, esa es una foto del año 2004, a principios de 2005, el venerable Sinananda y yo, y allá arriba ustedes ven que hay una estructura de concreto. Entonces, en ese lugar hay una roca donde se dice que el Buda se sentó y desde allí impartió ese discurso. Y afortunadamente, 200 años después de la muerte del Buda, un poco más de 200 años, el rey Asoka escribió, o sea, eso. Entonces, por eso nosotros sabemos de que en ese lugar el Buda impartió el discurso, y eso salvó ese lugar de toda el desarrollo urbanístico, porque todo alrededor está poblado de casas, pero ese lugar, gracias a esa inscripción en esa roca, se hizo un parque. Entonces, en ese lugar es Nueva Delhi, donde el Buda enseñó este discurso. Esa es una foto del año pasado en septiembre, y esa es una foto del año pasado en septiembre, o sea, de quien ha arreglado un poco más el lugar. Está todo enrejado y ahí hay otro enrejado adentro. Pasa lo otro. Entonces, ahí a la derecha es donde está la roca, donde está la inscripción del rey Asoka. Entonces, ese es el lugar histórico, en realidad. En el centro de Nueva Delhi, donde el Buda enseñó, y nadie, Cuando ustedes van a visitar Nueva Delhi y ustedes toman una guía turística y van a lugares, los van a llevar a lugares, no sé, del siglo XIV, del siglo XV, de los el Fuerte Rojo y todo eso, pero en realidad este es el lugar más antiguo. Muy poca gente conoce ese lugar, ¿no? Que, y donde el Buda enseñó este importante discurso. Ahora, aquí hay un problema. Ustedes ven ahí, eso está tomado en Google Maps. Ahí a la derecha, en el punto A, está Bodh Gaya, que es el lugar de la iluminación del Buda. Y en realidad el Buda se movía en el área. Se movía en esa área. El Buda se iluminó en ese lugar que se llama Bodh Gaya y el Buda enseñaba alrededor de esta área. O sea, el lugar donde el Buda enseñó el discurso está en el punto B, que son una distancia de 1033 kilómetros, o sea, que es lejísimo. O sea, el Buda no iba mucho a ese lugar. ¿Por qué el Buda se fue hasta allá a enseñar el discurso? Afortunadamente, el comentario nos relata por qué el Buda fue hasta tan lejos para enseñar este discurso. Esa es la cita del comentario. Dicen que los residentes del país de los Kurus, Bhikkhus, ese es el estilo del comentario, Bhikkhus, Bhikkhunis, devotos y devotas laicas, debido a que estaban dotados con condiciones tales como clima apropiado, etc., ellos siempre tenían un cuerpo y una mente saludable. Ellos, porque tenían cuerpos y mentes saludables y favorecidos por el poder de la sabiduría, estaban en condiciones de recibir enseñanzas profundas. Por esto el Buda, habiendo comprendido su capacidad para recibir enseñanzas profundas, les impartió este discurso de los fundamentos, gran discurso de los fundamentos de la atención. O sea, de que el Buda no enseñó muchos discursos allí, en ese lugar. Pero los discursos que enseñó son los discursos más profundos del canon Pali. Porque no solamente enseñó este discurso de los fundamentos de la atención, sino otro discurso que se llama el gran discurso del origen, el Mahayana Sutta, también que pertenece al Digha Nikaya. Entonces el Buda, se dice de que el Buda enseña de acuerdo a la capacidad de sus oyentes de recibir la enseñanza. Entonces se dice de que el Buda ajusta la enseñanza de acuerdo a la persona que lo está escuchando. Entonces, como seguramente en este lugar había gente, mucha gente que tenía la habilidad de poder comprender esta enseñanza, se dice que el Buda se desplazó hasta este lugar, impartió el discurso, en este lugar tan lejos de donde el Buda normalmente se movía. Habrá alrededor de 5 o 6 discursos que el Buda, entre miles de discursos, que el Buda enseñó en este lugar. Nosotros sabemos los nombres de esos discursos, pero ahora no puedo entrar en más detalle. Entonces, después de esa introducción sobre el lugar, entonces viene este pasaje que el Buda dice: Bhikkhus, este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención. Entonces, ese es el pasaje donde el Buda dice de que los 4 fundamentos de la atención son o es el único camino. Entonces, ahora, si nosotros necesitamos comprender este discurso, nosotros tenemos que estudiar de acuerdo con el método del antiguo comentario. Entonces, nosotros vamos a ahora estudiar cada una de las voces de ese pasaje. Ahora, se dice de que bhikkhu puede significar un monje. Uno, literalmente bhikkhu se deriva de una raíz que significa pedir comida. Pero la forma que los bhikkhus piden no es como una persona de que, como un mendigo. En realidad los bhikkhus piden sin pedir. Normalmente los bhikkhus toman su tazón y van a las casas y reciben de aquellos que quieren ofrecerle. No es que los bhikkhus estén solicitando o pidiendo, ¿no?, que le den. Entonces ese es el significado literal de la voz bhikkhu. Pero el comentario explica de que bhikkhu también significa cualquier individuo, monástico no, laico también, que ve peligro en el ciclo de existencia. Entonces eso es una de las explicaciones del comentario. Pero el otro comentario, el comentario de este discurso, es aún más explícito. Y dice que cualquier persona que ha emprendido esta práctica se denomina bhikkhu. O sea, de que ustedes se denominan bhikkhu de acuerdo con el comentario. Cualquier persona de que está practicando esto, de acuerdo con el comentario, recibe el nombre de bhikkhu. Y de acuerdo con el comentario es muy, muy importante, o sea, las explicaciones que nosotros tenemos. Tiene muchas historias muy interesantes para explicar todo esto, pero el comentario dice de que el Buda utiliza el término bhikkhu porque el bhikkhu normalmente es la persona de que está en mayor capacidad o disponibilidad para recibir las enseñanzas. Entonces, por la excelencia de lo que es un bhikkhu, se dice de que el Buda utiliza el bhikkhu. Pero en realidad bhikkhu se refiere a cualquier persona de que ha iniciado la práctica. Ahora, el único camino, parece un poco dogmático esto. Ahora, la voz ekayano en pali tiene varios significados, no puedo entrar en eso. Si ustedes visitan la página y la información que hay, van a ver por lo menos 5 o 6 significados de esta voz. Pero significa que los 4 fundamentos de la atención son el único camino para la purificación de los seres. O sea, de que si uno quiere purificar la mente, no hay otra práctica que conduzca a la purificación de la mente, que no sea la práctica de estos 4 fundamentos de la atención. Ahora, entonces, este es el propósito del camino, ¿no? Entonces, el Buda dice, para la purificación de los seres. En realidad, purificación de los seres significa la purificación de la mente. La materia no puede ser purificada de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Solamente la mente puede ser purificada. Por eso ahí dice, la mente de los seres se contamina con lo que se denominan impurezas mentales, y los fundamentos de la atención son para la eliminación de o la erradicación de las impurezas mentales. Entonces, cuando nosotros en Pali dice la purificación de los seres, pero el comentario nos explica que purificación de los seres significa la purificación de la mente. El cuerpo no es purificable. El otro propósito. En realidad, estas frases todas se refieren a lo mismo. Cuando uno purifica la mente, uno supera la pena y el lamento. Pero el comentario explica de que el Buda es como un mercader. En esa época había mercaderes que venden telas. Y si uno dice, yo vendo una tela roja, entonces la gente a lo mejor está interesada o no. Pero si uno dice, yo vendo una tela roja fina, fabricada en Gándara, entonces la gente ya dice, bueno, ya voy a mirar la tela. Entonces, por eso el comentario explica de que el Buda, para generar la susceptibilidad de sus oyentes, entonces utiliza distintas frases. Pero en realidad, cuando el Buda dice para la purificación de los seres, ya con eso es suficiente, ¿no? Pero bueno, pero entonces, para superar la pena y el lamento, la pena es aflicción debido a la pérdida de un ser querido, etcétera, y el lamento es la expresión verbal y corporal de la pena. Entonces, los cuatro fundamentos de la atención permiten superar la pena y el lamento. Y la otra frase es para disipar el dolor y el pesar. Dolor significa dolor físico y pesar significa dolor mental. Ahora, el dolor físico podría ser o no ser eliminado. Pero el dolor mental es definitivamente erradicado por medio de la práctica de los cuatro fundamentos de la atención. Ahora, el dolor físico, es posible trascender el dolor físico por medio del desarrollo de la concentración. O sea, de que a través de la concentración, los estados más elevados de concentración permiten trascender el dolor físico. Pero eso es una trascendencia temporal, ¿no? Entonces el dolor físico podría o no podría ser eliminado, pero el dolor mental es definitivamente erradicado por medio de los fundamentos de la atención. Cuando nosotros practicamos, tenemos dolor en el cuerpo, por ejemplo, el dolor puede estar ahí, pero uno puede no tener aversión al dolor, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo en la práctica. O sea, uno tiene dolor en el cuerpo, pero uno no tiene aversión a ese dolor. La aversión al dolor es como el dolor mental, como el pesar. Entonces nosotros podemos, a través de la práctica, a lo mejor no evitar que surja el dolor, pero evitar la aversión al dolor. Y la otra frase dice, para alcanzar el sendero noble, y el sendero noble en realidad es el noble octuple sendero, que es la práctica de las enseñanzas del Buda. Y en este caso, específicamente, se refiere a un cierto tipo de conciencia que surge en el momento de la iluminación. O sea, de que nosotros podemos intentar practicar el sendero noble en nuestra vida. Pero ese sendero noble que nosotros practicamos en nuestra vida a través de la ética, cuando practicamos meditación, se denomina el sendero noble mundano. O sea, de que, pero en el momento en que nosotros realizamos la realidad incondicionada, se dice de que en la mente surge un cierto tipo de conciencia que toma esa realidad incondicionada como objeto. Entonces esa conciencia está asociada con ciertos factores mentales. Entonces, a esa conciencia con esos factores mentales asociados es a lo que se refiere aquí cuando nosotros decimos que alcanzamos el sendero noble. Y la última frase era para realizar el nirvana. O sea, que por supuesto de que la salteo. Porque cuando uno alcanza el sendero noble, uno realiza el nirvana. O sea, de que en realidad nosotros podemos resumir, este es el único camino, si ustedes quieren decir, para la purificación de la mente de los seres. ¿Y qué es este único camino? Los cuatro fundamentos de la atención. Ahora, fundamento de la atención es la traducción del pali de un compuesto de dos voces, sati, que significa atención, atención plena, y patana, que significa establecimiento. Ahora, si ustedes leen el comentario y el subcomentario, ustedes van a tener una gran cantidad de explicaciones sobre lo que significa fundamento de la atención. Desafortunadamente no tenemos tiempo para entrar en todas esas explicaciones. Yo aquí voy a explicar brevemente esto. Pero eso está en el material que estamos publicando. Atención, sati, en el sentido de recordar y de ir profundamente al objeto. Ahora, recordar no significa recordar lo que uno hizo hace 15 días atrás o hace... Recordar significa recordar el momento presente. Estar en el momento presente, eso significa recordar. No recordar deliberadamente. Y el otro significado de sati es ir profundamente al objeto. O sea que sati es una facultad, un estado mental, que, como quien dice, no está flotando en la superficie. Sati es algo que va profundamente al objeto. Entonces, en nuestros textos se da un símil como quien arroja una piedra contra un muro, vigorosamente, y la piedra impacta y se queda impactada en el muro, incrustada en el muro. Entonces, ese es el símil que se da. Entonces, la atención, la mente con la atención va a confrontar el objeto. O sea, no significa que sea impetuosamente esto, pero significa que no estás flotando en la superficie, sino que va profundamente hacia el objeto. Entonces eso es la definición en pali de la voz sati, que a veces se traduce como, en inglés se traduce como mindfulness, pero en realidad el término sati no significa eso, significa recordar. Pero a lo mejor el término inglés mindfulness tiene la virtud de que no es una atención completa, una atención plena. Pero en realidad, etimológicamente, la voz sati tiene los significados que ustedes pueden ver allí. Y fundamento puede tener diferentes significados, pero fundamento es el lugar donde nosotros vamos a poner la atención. El lugar donde nosotros vamos a contemplar. Entonces, y ya sabemos que hay cuatro, ¿no? Entonces eso es fundamento de la atención. Entonces ahora nosotros tenemos los cuatro fundamentos. Todavía estamos en el pasaje introductorio. ¿Cuál es cuatro? Aquí bhikkhus, un bhikkhu, mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Ese es el primer fundamento. Mora contemplando la sensación en las sensaciones, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. El número 3, mora contemplando la conciencia en la conciencia, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Y el cuarto fundamento, mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Entonces ahí nosotros tenemos los cuatro fundamentos. Y es muy peculiar el lenguaje, ¿no? Pero todo tiene una razón de ser. ¿Por qué el Buda, por ejemplo, dice contemplando el cuerpo en el cuerpo? ¿Por qué repite? O sea, parece redundante. No, pero todo en realidad tiene una razón de ser aquí. Pero bueno, ahora vamos a entrar en la explicación de ese pasaje. Pero antes de entrar en la explicación de ese pasaje, ¿por qué hay cuatro fundamentos? ¿Por qué no hay dos, tres, uno, cinco, seis? ¿Por qué son cuatro? Se dice de que el Buda enseña para beneficio de aquellas personas capaces de ser instruidas. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros podemos concluir que este discurso es como quien arroja una red y atrapa todo. No queda nada fuera de la red. Pero en realidad, si usted ve en el comentario, ahí en el comentario van a ver las explicaciones por qué el Buda enseña cuatro, porque hay gente con diferentes temperamentos. Entonces, para una persona de temperamento sensual, la contemplación del cuerpo es recomendada, porque es algo burdo. Entonces, de acuerdo con los temperamentos, de acuerdo con las estaciones del año, con el clima, o sea, hay muchas razones, de acuerdo con los tipos de impurezas que más predominan en un individuo, ¿no? De acuerdo, etc. Entonces, hay muchas razones por las cuales el Buda enseña cuatro. Pero lo que nosotros tenemos que entender aquí es de que no es necesario que nosotros practiquemos los cuatro, cuando los fundamentos. De hecho, si ustedes leen el discurso, ustedes van a descubrir, sobre todo en la contemplación de los dhammas, la última, el cuarto fundamento, de que muchas cosas se superponen. O sea, el Buda habla, por ejemplo, de los siete factores de la iluminación, y después habla de las cuatro nobles verdades. Entonces, esas cosas, en realidad, una pertenece a una y la otra pertenece a la otra. Entonces, son distintas formas de hablar de una cosa, de diferentes ángulos diferentes. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta de que nosotros no necesariamente tenemos que practicar estos cuatro fundamentos. Nosotros podemos estar practicando parte de alguno de los fundamentos. Ahora, entonces ahora vayamos al pasaje que vimos. Y el Buda dice, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces es la primera contemplación. Ahora, cuerpo. ¿Qué significa cuerpo? Porque si ustedes ven las traducciones de este discurso al español o al inglés, hay varias, a veces se comete el error de considerar cuerpo como nosotros consideramos cuerpo, o en inglés como se considera cuerpo, body, ¿no? Pero en realidad, en la lengua pali, la voz pali kaya significa cualquier agregado. Un conjunto de cosas significa kaya. O sea, de que un conjunto, no sé, de árboles, pues se denomina kaya. O sea, cualquier cosa que es un agregado, un conjunto de cosas similares, se denomina, puede recibir el nombre en pali kaya. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuerpo, tenemos que entender qué significa. La respiración es un cuerpo. Y el Buda, nosotros cuando estudiemos en detalle la parte de la respiración, que va a ser mañana, el Buda habla de que uno, experimentando el cuerpo, pero el Buda no dice más nada, experimentando el cuerpo uno inhala, experimentando el cuerpo uno exhala. Ustedes pueden leer en la página número 1 del discurso. Experimentando todo el cuerpo, inhalaré. Experimentando todo el cuerpo, exhalaré. Mucha gente se cree que uno experimenta el cuerpo de uno. En realidad, eso es incorrecto. Porque nosotros estamos interpretando esta voz de una manera diferente a como realmente es en la lengua pali. Cuerpo, en este caso, significa toda la inhalación, desde el momento que comienza hasta el momento que termina. Y cuando, lo mismo con la exhalación, desde el momento que comienza la exhalación hasta que termina, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto, la voz cuerpo tiene un significado. Entonces es importante que nosotros comprendamos el significado de esta voz de acuerdo al contexto. Entonces, contemplando el cuerpo en el cuerpo, bueno, si estamos practicando la cuestión de la respiración, cuerpo significa contemplando la inhalación en la inhalación, contemplando la exhalación en la exhalación. Ahora, ¿pero por qué el Buda repite cuerpo? Ahora, el comentario explica de que la repetición de la voz es para precisar la contemplación. O sea, de que la contemplación tiene que ser algo muy preciso. Y el comentario también explica otras cosas que ustedes después las pueden ver. Pero una de las cosas que el comentario explica es que el Buda repite cuerpo para indicar que uno tiene que ir más allá de lo compacto y poder discernir la realidad última en ese objeto que uno está observando. O sea, de que nosotros no contemplamos un concepto, sino que nosotros tenemos que ir más allá del concepto. Entonces el comentario explica de que la repetición se debe también a eso, etcétera. El comentario dice. Entonces, y después el Buda dice, enérgico, comprendiendo claramente y atento. Entonces son los componentes de la práctica. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner? El primero es enérgico, el segundo es comprendiendo claramente y el tercero es atento. Enérgico significa esfuerzo. Nosotros hemos hablado un poco del esfuerzo en las sesiones que hemos tenido hoy día. El segundo componente es comprendiendo claramente. Significa que uno discierne el objeto. Entonces eso es lo que se denomina sabiduría, entendimiento. O sea que nosotros tenemos que discernir claramente lo que estamos observando. Y el tercer componente es la atención, que es el componente que le da el nombre al discurso. Entonces son tres componentes, pero en realidad, de acuerdo con la literatura Theravada, aquí hay dos componentes implícitos que hay que tomar también. Que uno es la confianza y la otra es la concentración. O sea, de que en realidad nosotros tenemos cinco componentes. La confianza en el método, en la práctica, en el descubrimiento del Buda. De hecho, si uno está practicando, uno tiene ese componente. Entonces, por eso, a lo mejor se obvia o no se menciona, porque si uno está practicando eso, uno lo da por hecho, pero pero en realidad ese componente está ahí. Si uno no estaría, si uno no tuviera ese componente, no estaría haciendo eso. O sea, por supuesto, cuando estudiemos los dhammas, nosotros vamos a estudiar más acerca de esos componentes de la confianza, etcétera. Cuando estudiemos los factores de la iluminación, vamos a ver más de esto. También cuando veamos las facultades. Y la concentración es la unificación de la mente en el objeto. O sea, ¿de qué no puede haber sabiduría si no hay concentración? El comentario explica de que si hay sabiduría, o sea, que uno comprende claramente, necesariamente tiene que haber concentración. Es como una persona de que un rastreador, aquí se dice rastreador, esa gente que rastrea animales y que va siguiendo las huellas y dice de que, o sea, va siguiendo las huellas y de repente hay una roca. Entonces hay huellas antes de la roca y después de la roca. Entonces el rastreador puede inferir de que, o sea, el ciervo o el animal pasó por la roca, porque hay huellas antes de la roca y después de la roca. Entonces, de la misma manera, si nosotros tenemos sabiduría, o sea, tiene que haber concentración ahí. O sea, la concentración está incluida. Entonces, ustedes allí tienen los cinco componentes de la práctica, que tres componentes que están explícitos en este pasaje, que es, los tres componentes explícitos son el esfuerzo, la atención y la sabiduría, y los otros dos componentes que son la confianza y la concentración. Entonces, esos cinco componentes reciben el nombre de facultad, en pali indriya. O sea, estos cinco componentes es algo muy importante para cada uno de nosotros que practicamos el cultivo de la atención. Nosotros tenemos que estar bien familiarizados con estos cinco componentes, y no solamente familiarizados en teoría, sino también en el desarrollo de estas facultades, ¿no? Y se denominan facultad porque cada uno de ellos ejerce control sobre sus respectivos dominios. Entonces, cuando estos cinco componentes o facultades están trabajando en armonía, entonces nuestra práctica va a ir viento en popa. Nuestra práctica va a ir muy bien. Pero cuando la práctica no va en viento en popa, significa de que algunas de estas facultades están en exceso, en deficiencia. Eso nosotros también vamos a estudiar más adelante. Y terminando el pasaje, es removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Ahora, esta frase está indicando lo que uno está logrando. La frase anterior eran los factores, los componentes, y esta frase nos da a nosotros qué logramos. Removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Ahora, ¿qué es la codicia? La codicia es un sinónimo del primer impedimento. El deseo sensual. Ahora vamos a ver acerca de los impedimentos, y más adelante, cuando hablemos de los dhammas, vamos a ver también sobre los impedimentos. El deseo sensual significa, en realidad, cualquier tipo de deseo que uno tiene hacia cualquier cosa, cualquier objeto. Sensual significa de los órganos sensoriales. Eso significa sensual aquí. O sea, de que si uno ve algo y uno le gusta lo que ve, y uno quiere tener eso lo que ve, eso es deseo sensual. O lo mismo con los objetos auditivos. Entonces, el deseo sensual se refiere a una actitud así favorable hacia el objeto, pero favorable con apego o deseo. Entonces, la codicia es un sinónimo de eso. O sea, cuando nosotros decimos codicia, también es como una red, que incluye todo lo que es deseo o apego. Y el otro, el pesar, es el opuesto, la otra cara de la moneda, que es la aversión, el segundo impedimento, que en pali se llama vyapada, que es, nosotros traducimos como mala voluntad, pero en realidad el segundo impedimento se refiere a cualquier tipo de actitud de rechazo hacia el objeto. La codicia se refiere a una actitud de favorable en el sentido de apego, de aferramiento, de querer tener. Y el pesar es el opuesto, de rechazo, de aversión. Entonces, cuando uno mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, cuando uno mora contemplando la inhalación en la inhalación, cuando uno mora contemplando la exhalación en la exhalación, enérgico, comprendiendo claramente y atento, entonces, ¿qué es lo que uno está logrando? Uno está logrando remover la codicia y el pesar en el mundo. ¿Qué significa el mundo? O sea, el mundo no significa el mundo como nosotros lo entendemos. El mundo significa en los cinco agregados, en uno mismo. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con uno traduce del pali al español, porque en realidad el mundo aquí no significa que nosotros estemos removiendo en los otros. No, el mundo significa el mundo de los cinco agregados de uno. Entonces, en realidad hay cinco impedimentos, que son los obstáculos para alcanzar la concentración. El primer impedimento es el deseo sensual. El segundo impedimento es la mala voluntad. El sopor y somnolencia, el tercer impedimento, es muy común en los meditadores eso. La agitación y la preocupación, la culpa, eso es el cuarto impedimento. Y la duda es el quinto impedimento. Entonces, esos son los cinco impedimentos que, en la medida de que existan, estén presentes o se manifiesten en nuestra mente, entonces nosotros no vamos a poder progresar, porque son obstáculos los impedimentos. Ahora, la frase removiendo la codicia y el pesar en el mundo, en realidad, de acuerdo con el comentario, significa la remoción de los cinco impedimentos momento a momento por medio de la práctica. Entonces, cada vez que nosotros tenemos atención en el objeto presente, sea la respiración o sea lo que sea, nosotros estamos practicando la respiración, nosotros estamos removiendo estos cinco impedimentos. Es decir, removiendo significa, en realidad, removiendo aquí significa que nosotros no estamos teniendo en ese momento deseo sensual o aversión, etc. Removiendo aquí significa sustituyendo. Removiendo significa de que nosotros, como tenemos atención, no tenemos estados insanos. Eso significa removiendo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos atención en el objeto, nosotros tenemos una mente sana. Y cuando nosotros tenemos una mente sana, se dice que nosotros estamos removiendo. En realidad no estamos removiendo nada en ese momento, porque en ese momento no hay estados insanos. Pero el hecho de que no haya estados insanos significa removiendo. Para decirlo así. Entonces, eso es la primera clase. Entonces, ha pasado una hora aproximadamente. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de aclaración, preguntas y respuestas. Y ustedes me permiten, yo voy a ponerme en chat con las personas que nos están siguiendo. Las personas que nos están siguiendo, a ver un momento, por favor. Y si ustedes, por favor, pudieran informarme cómo estuvo la transmisión, le agradecería mucho. Entonces estoy conectando ahora a la página de muy bien. Entonces ahora voy a parar yo. Entonces, bueno, ahora entonces pasemos a ver si hay alguna pregunta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Sí.
Yo quisiera que pudiera ampliar un poco más lo que es conciencia rociada.
¿En dónde dice eso?
Cuando estaba hablando del alcanzar el sendero noble.
Ajá.
Lo óptimo es el sendero.
A ver, ¿qué lámina es esa? Alcanzar el sendero noble. Ok. Entonces, un momento, por favor. Para alcanzar el sendero noble... A ver, podemos poner esa... Sí, el sendero noble es el noble óctuple sendero, y en este caso se refiere a cierto tipo de conciencia que surge en el momento de la iluminación. Ok. El sendero noble puede tener dos significados. El sendero noble mundano, que es lo que en realidad nosotros estamos practicando cuando observamos los preceptos o cuando estamos practicando la meditación aquí. Entonces nosotros estamos practicando ese óctuple sendero mundano. Pero cuando uno progresa en la práctica, eventualmente surge una conciencia que se llama la conciencia del sendero, y esa conciencia toma el nirvana como objeto, que es la realidad incondicionada. Entonces, esa conciencia que toma el nirvana como objeto está asociada con unos factores mentales, ciertos factores mentales. Entonces, esa conciencia se llama la conciencia del sendero. Entonces, cuando se dice para alcanzar el sendero noble, se está refiriendo a esa conciencia que surge en ese momento que toma la realidad incondicionada. Entonces, la conciencia esa que surge asociada con los factores mentales y que toma la realidad incondicionada, se denomina en ese contexto el sendero noble, para alcanzar el sendero noble. Bueno, a ver si hay algunas personas aquí en de chat que quieren participar. A ver un momento. Preguntas. A ver. Entonces, bueno. Entonces, si quieren hacer preguntas, las personas que están en chat pueden escribir ahí. Entonces, ¿aquí hay alguna otra pregunta? Sí.
Dante, quería saber si puede explicar un poco más el recordar el momento presente.
Ajá.
¿Por qué le tanto énfasis en ese momento? ¿Qué nos puede ocurrir en el momento presente que no lo recordamos?
Bueno, recordar significa estar atento, observar. La presencia de la mente. Lo que ocurre es que se dice de que el momento presente es el único momento que no está contaminado. Se dice que hay tres periodos de tiempo: el pasado. En el pasado, bueno, nosotros le hicimos bien o le hicimos mal, por decir así. No podemos hacer nada con relación a eso. El futuro todavía no ha acontecido, no ha acaecido. Entonces el futuro es algo que tampoco... Pero el momento presente es el momento en el cual nosotros podemos tener esa oportunidad. Entonces por eso es la importancia de la atención en lo que está ocurriendo en el momento presente. ¿Okay? Ahora, la atención puede tomar objetos pasados también. O sea, sobre todo cuando uno recuerda algo. Pero uno tiene que tener también atención hacia eso. ¿No? No obstante, el objeto es pasado, uno puede estar en el momento presente. Entonces, el momento presente es el único momento, se podría decir, en el cual uno tiene una posibilidad, una oportunidad. Los momentos pasados, ya esa oportunidad ya pasó, y el momento futuro todavía no ocurrió. Entonces, por eso es tan importante el momento presente. ¿No? Y por eso es recordar el momento presente, significa tener presencia de la mente. ¿No? Y en ese momento existe una posibilidad. ¿No? Sí. Adelante.
Venerable, cuando una persona observa el cuerpo en el cuerpo, en realidad lo que verdaderamente está observando son los cuatro fundamentos.
No, o sea, cuando uno observa, cuando nosotros decimos observa el cuerpo en el cuerpo, contempla el cuerpo en el cuerpo, bueno, ¿qué cuerpo está contemplando uno? Entonces, si uno está observando la respiración, entonces el cuerpo ahí significa la respiración. Entonces uno está contemplando la respiración en la respiración. Mañana vamos a entrar en eso, en profundidad, que es básicamente la práctica que nosotros estamos haciendo. Entonces el cuerpo puede ser también cuando uno está caminando, el movimiento, eso puede ser el cuerpo. Cuando uno está acostado y uno observa la postura de acostado, eso también puede ser el cuerpo. O sea que el cuerpo puede tener, si ustedes ven en el discurso, hay 6 secciones del cuerpo. Entonces, la sección número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, las 3 primeras secciones son fundamentales. No son ineludibles en la práctica. ¿No? Es todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en el retiro. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, observando... Cuando uno está, por ejemplo, si uno está levantando un vaso para, ¿no? O cuando uno está mirando hacia adelante o mirando hacia atrás, cuando uno habla. Todo eso es parte de las 3 primeras secciones del discurso que nosotros vamos a estudiar. Pero en la sección número 4, número 5 y número 6, esas partes son prácticas específicas, ¿no? Y que son un poco así de... yo no sé, grotesca podría decir, o sea, por ejemplo, hay una, la número 6, que es las contemplaciones del cementerio, ¿no? O sea, que, bueno, ahí vamos a llegar también a eso. Entonces, las 3 primeras secciones de la contemplación del cuerpo es, digamos, incluye toda la parte del cuerpo que nosotros tenemos que observar. Y las otras 3... ya son prácticas específicas que si uno quiere las puede hacer o no. Vamos a hablar sobre eso también. Bueno, ahí vamos a ver. Hay algunas preguntas. Las personas que nos están viendo, veo que hay mucho movimiento en el chat, pero no sé si hay alguna pregunta porque están pasando el chat. A ver, por favor, a ver. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta aquí. Sí, Sergio.
De las 5 facultades, ¿cuál de estas 5 se puede decir que son los cimientos, los pilares, ¿sí? porque una a veces se puede pensar que depende de otra.
¿De las facultades?
De las facultades.
¿Las cinco facultades?
Las
cinco facultades se denominan facultades porque son como, se dice como ministros, ¿no? O sea, que cada uno tiene un ámbito específico. No sé, por ejemplo, aquí no se llama ministro, pero son secretarios, ¿no? Pero Secretaría de Salud, no sé, en Sudamérica es ministerio, ¿no? Ministerio de Salud o algo así, o Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, cada ministerio tiene un ámbito que no comparte con otros, digamos, ¿no? Entonces, las facultades son, cada una tiene un ámbito diferente, por eso son cinco facultades, pero tienen que funcionar juntas, ¿no? Así como un gobierno, ¿no? Funciona, todos tienen que funcionar para que sea un buen gobierno, digamos, ¿no? Pero las facultades no. ¿Cómo usted fue que dice?
Porque para que haya sabiduría tiene que haber primero concentración, ¿no?
Para que haya sabiduría tiene que haber concentración, pero lo que pasa es que la sabiduría y la concentración pueden estar coexistiendo. No es que una tiene que estar antes y después venir la otra, ¿no? Lo que pasa es de que puede haber grados. La concentración, en realidad, es un factor mental universal que se llama la unificación de la mente. Entonces uno puede, como factor mental universal, la concentración es algo, o sea, que nosotros no merece el nombre de concentración así como nosotros hablamos ahora. Pero ese factor, cuando se desarrolla, entonces es una facultad. Pero ese factor es un factor mental universal que cuando no se desarrolla, eso no llevaría el nombre de facultad, ¿no? La sabiduría es algo diferente, porque eso es algo que no surge siempre, ¿no? El esfuerzo, nosotros lo vamos a ver eso estos días, y sobre todo cómo equilibrar las facultades, ¿no? Porque esa es un poco la clave de la práctica, cómo hacer para que esas cinco facultades estén trabajando armónicamente momento a momento. Normalmente una está de más, una está de menos. A veces uno tiene demasiado esfuerzo, uno tiene menos esfuerzo, uno tiene somnolencia, entonces está el impedimento este de la somnolencia. A veces uno tiene demasiado esfuerzo y tiene el impedimento de la agitación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí.
Perdón, entonces el concepto como nosotros lo entendemos de concentración es diferente a cómo se está manejando, ¿no entendí bien?
La concentración es un, técnicamente hablando, es un factor mental universal. Eso significa que uno tiene, lo que pasa es que no se llama concentración, pero por ejemplo, aun cuando uno está durmiendo sin soñar, uno tiene ese factor mental, porque ese factor mental es el responsable de que los factores asociados no se dispersan, ¿no? Pero ese factor se puede desarrollar. Entonces, cuando eso se desarrolla, se convierte en una facultad y en un poder. Entonces, cuando la concentración se desarrolla, nosotros hablamos de la facultad, de la concentración o el poder. O sea, que es un paso más adelante. Cuando es poder, ya no hay nada que pueda con eso. ¿Alguna otra pregunta? Pues no hay preguntas en el chat, qué raro. No sé si. Sí, usted tiene una pregunta.
Cuando se dice que todos, no todos son como capaces o al menos aptos para realizar la práctica, Es que, o sea, cuando el Buda dice que se va, ¿no? A, porque esas personas tenían las condiciones favorables para realizar la práctica, entonces no todos somos capaces de realizar este tipo de prácticas, no todos los seres humanos, o cómo es que se diferencia en
sí, o sea, de que, ¿por qué usted está aquí? No, o sea, por ejemplo, ¿no? Y otras personas no. ¿No? Entonces, hay gente que tiene una inclinación hacia esto y quiere hacer, practicar esto y aprender esto, ¿no? Pero bueno, eso, este discurso fue impartido hace casi 2600 años, ¿no? Y el Buda tenía esa habilidad de comprender a sus oyentes y cómo enseñarles. Ahora nosotros estamos un poco, ¿no? No tenemos eso. No, pero el hecho de que todos estemos practicando y queremos aprender esto, o sea, yo creo que eso es un indicador de... Bueno. Bueno, entonces no hay preguntas en el chat. Qué raro, no sé si habrá un problema. A ver, si las personas que nos están viendo podrían escribir ahí en el chat cómo estuvo la transmisión para saber. Sí. Sí.
¿En qué momento se dice que el estado mental llega a Vipassana?
Ah, okay.
Cruzo eso.
En el momento en que uno ve las características. Se dice que cuando uno ve las tres características, la impermanencia, o digamos el surgir y el cesar, entonces se dice que uno está practicando Vipassana. Pero hasta que uno ve las características, nosotros podemos decir que practicamos Vipassana, pero en realidad... estamos en la práctica del cultivo de la atención. Sí.
Por ejemplo, si tengo un dolor físico y ese dolor cesa, en ese momento el estado mental está asociado con Vipassana, llegué, estoy haciendo Vipassana.
Si el dolor físico...
Por poner un ejemplo, ¿no? Que un dolor surge y cesa.
Ya.
O un rezar surge y cesó,
uh-huh.
¿No? Después de practicar, en ese momento estoy llegando a Vipassana.
Ahora, el conocimiento del surgir y del cesar es un conocimiento así muy sistemático, o sea, que no es solamente un momento en que uno ve la impermanencia de surgir y cesar el dolor. Se dice de que hay dos conocimientos previos de Vipassana, antes de que uno ve el surgir y el cesar. Que es, el primer conocimiento es el discernimiento analítico de la mente y la materia. Entonces, eso es el primer conocimiento de en algunos textos se dice de que es un conocimiento de Vipassana, en otros no. Discernimiento analítico de la mente y la materia significa que uno puede discernir con absoluta claridad esto es mente y esto es materia como dos componentes de la realidad última, diferentes. ¿No? Por ejemplo, si ustedes han observado cuando, a veces, cuando damos instrucciones, cuando uno pasa de meditación sentado caminando, que yo les digo... observar la intención, ¿no? Porque en realidad no puede existir el movimiento si no existe una intención previa, y la intención es mente y el movimiento es materia, ¿no? Entonces nosotros no discernimos con claridad eso, pero se llega a una etapa que uno puede discernir no solamente en el movimiento, en muchas otras cosas también, siempre está interactuando la mente y la materia. Entonces, incluso cuando uno observa la respiración, porque la mente que observa es mente y el objeto es materia. Entonces, Entonces, el primer conocimiento de Vipassana, digamos, es ese conocimiento. O sea, para tener ese conocimiento se tiene que tener una muy buena concentración, ¿no? Entonces, a veces cuando uno tiene ese, porque usted dice que uno ve el dolor, surge y cesa, ¿no? Yo podría decir que son vislumbres, a lo mejor, de ese conocimiento de real, de Vipassana, que es el verdadero conocimiento de las tres características del surgir del César. Sí.
¿El segundo momento previo a Vipassana cuál sería?
El segundo momento es el discernimiento de las condiciones. Que uno, cuando uno descubre de que existe mente y materia, o sea, y uno puede delimitar a esto es mente, esto es materia. El segundo conocimiento consiste en darse cuenta que cuáles son las condiciones de esa mente y esa materia. Entonces uno se da cuenta de que esa mente y esa materia existen porque existen condiciones. Y aparte de que de la mente y la materia no existe nada más. Entonces es el segundo conocimiento. Y después de ese conocimiento viene el conocimiento de las tres características, o se llama el conocimiento de comprensión, que es el ver el surgir y el cesar. Y normalmente cuando una persona llega a ese tercer conocimiento, entonces es una... la facultad y la agudeza en la práctica es tal que esa persona tiene experiencias completamente inusuales, ¿no? Que nunca ha tenido antes, y se dice de que la persona normal, muchas veces el practicante interpreta eso como la iluminación, ¿no? Entonces, pero en realidad esas experiencias inusuales son un poco los efectos colaterales, digamos, del progreso en la práctica. Entonces uno tiene que aprender a discernir que esas experiencias, como por ejemplo un aura, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el cristianismo y se pintan a los santos con un aura y todo eso, ¿no? De acuerdo con el budismo, el aura es en realidad un resultado del progreso en la práctica en ese primer estado de Vipassana. Entonces yo no puedo creer que ese aura, o sea, cuando uno alcanzó la iluminación, ya la hice, como dicen aquí.
Es una condición reconocer mentalmente antes de hacer cualquier movimiento, o simplemente observar el movimiento que uno va a hacer, es suficiente.
Nosotros no, cuando practicamos meditación caminando, no tenemos que tratar de observar la intención, no, porque eso va a venir solo después. Si uno trata de observar la intención, se va a confundir. Pero en algunos momentos en particular uno puede tratar de observar la intención, como por ejemplo cuando uno cambia de una postura a otra, porque son cosas puntuales, ¿no? Pero cuando uno está caminando continuamente, o sea, hay siempre una interacción de la intención ahí, porque en realidad el movimiento existe porque existe la intención en la mente. No puede haber movimiento si no hay la volición, la intención. O sea, nosotros no deliberadamente no tratamos de observar eso, pero eso va a venir, ese discernimiento va a venir. Sí.
Y el momento de estar observando el movimiento es, digamos, finalmente no altera el etiquetar o no etiquetar cada parte del movimiento.
Ahora, no, cuando uno está haciendo el movimiento, yo no dije que hay que etiquetar, ¿no? Usted dijo que hay que etiquetar. Pero bueno, si a ustedes les resulta fácil, les ayuda, pueden etiquetar. Pero lo que pasa es de que ya mañana vamos a hablar más sobre la práctica en sí misma. La postura de caminando no es nada simple para meditar. Por eso el Buda habla primero de que uno va y se sienta en un lugar aislado con piernas cruzadas y observa la respiración. Y el comentario explica de por qué el Buda dice eso. Porque la postura de sentado es la mejor de todas las posturas. Pero nosotros enseñamos la práctica de meditación caminando porque nosotros no podemos estar siempre sentados. Así que... Bueno, entonces, las personas que nos están viendo... eso fue lo que pasó. Se cortó la... A ver, permítanme. Bueno. Permítame, voy a apagar esto y... pasa que una plataforma nueva no, pero ahora se perdió la grabación. ¿Alguna otra pregunta?
Es, a lo mejor es, esta pregunta es más después donde se debería responder, porque siempre me ha llamado la atención cómo se dice que cuando, pues no la iluminación, ¿no? Yo lo veo como la comprensión, de cuando precisamente pasas al vipassana, o sea, de la atención a la respiración al vipassana, es cuando tú comprendes los tres
características.
Pero ¿cómo es eso? O sea, estoy pensando quizás, no sé... O sea, viene un pensamiento y yo en ese momento comprendo que ese pensamiento es insustancial y intemporal y permanente y insatisfactorio. ¿Es así como es?
Sí, lo que pasa es de que es una comprensión así instantánea.
Así como...
Cuando, bueno, y no solamente instantánea, sino momento a momento. De que uno se da cuenta esa... fugacidad de los fenómenos. Entonces, en cualquier fenómeno que uno pone en la mente, uno ve que ese fenómeno surge y cesa. Entonces, por eso, volviendo a la pregunta que hacía Sergio, o sea, eso es a lo mejor es un vislumbre, ¿no?, de ese conocimiento. Pero si uno llega a ese estado, o sea, uno va a tener esas experiencias inusuales. Nuevamente. Sí.
Mencionó que en Vipassana se hace, bueno, hay la posibilidad de hacer un análisis sobre un fenómeno o lo que sucede. ¿Qué diferencia hay entre ese análisis y lo que en Occidente se usa como forma de conocimiento, como el análisis, que es muy, bueno, que fragmenta mucho las cosas que nos ve por partes?
Ya, no. Vipassana es la observación, momento a momento. Esa es la única forma de, ¿no? Y si nosotros estamos analizando algo en algún momento, ¿no? Por ejemplo, a veces uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello, ¿no? Entonces, cuando uno practica Vipassana, uno tiene que hacer eso objeto de su observación. O sea, de que la atención es algo que está continuamente acoplado con lo que está ocurriendo. Para poner un ejemplo. O sea, de que si uno está analizando algo, ¿no?, uno está, digamos, poniendo atención a eso. O sea, de que nosotros no es o sea, una especie así de análisis o especulación, ¿no? O sea, no obstante, uno es parte del proceso del pensamiento, ¿ves? Pero en la práctica misma consiste en volverse consciente de lo que uno está haciendo. O sea que uno nunca tiene que dejar de tener eso. Claro, o sea, es fácil hacerlo cuando uno está practicando así, pero cuando usted está en otro lado, ¿no? Ese tipo de práctica es diferente, ¿no? No, porque el trabajo y todo eso de uno normalmente consiste en evaluar cosas, ¿no?
Es que hay cierta comprensión intelectual sobre la impermanencia, ¿no? Pero esta es más bien experiencial. ¿No?
Ya.
Cuando llega este momento es experiencial.
Ya, la impermanencia es algo, o sea, que intelectualmente todo lo podemos entender, ¿no? Pero la forma que nosotros tenemos de entender la impermanencia en la práctica es a través de la experiencia directa, que es muy diferente, porque, por ejemplo, o sea, uno puede decir, ok, yo estoy de acuerdo, todo es impermanente, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, a uno no le salen las cosas bien, por decirlo así, ¿no? Y entonces, en ese momento uno se enoja, se irrita, ¿no? En el momento que uno se enoja y se irrita, o sea, uno en realidad no está entendiendo la impermanencia, ¿no? Aunque uno diga así, o sea, yo soy budista, yo entiendo la impermanencia y todo eso, intelectualmente. Pero no, o sea, la impermanencia es para... Porque si uno realmente puede ver ese estado, ese fenómeno, en ese momento, entonces uno no se va a enojar. Porque uno está viendo la impermanencia. Pero como uno no la está viendo, entonces uno se enoja, uno se irrita, ¿no? Entonces, por eso es necesario ver la impermanencia momento a momento. O sea, sí, es todo impermanente y nadie lo va a negar a esto, pero ¿de qué nos sirve? ¿No? ¿No? ¿Cómo?
Irritarse menos.
Ya, digo, bueno, no, pero o sea, decir, bueno, yo estoy de acuerdo, todo es impermanente, pero si uno no puede realmente tener esa experiencia en el momento en que, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tener esa experiencia. Sí, la gana.
Venerable, una pregunta. Entonces, ¿podría darse el caso que esta comprensión intelectual pueda ser una condición para favorecer Kant y la paciencia?
Esta condición intelectual para... De hecho, sí, yo creo que esa condición intelectual es importante también, pero no es suficiente, ¿no? Ya. Sí.
¿Me puedes dar otro ejemplo? Por ejemplo, como el de la piedra que se incrusta, que se refirió a la
tensión. Pues la tensión... hay varios símiles en los textos. Se dice de que es como la sal, ¿no? Que tiene que estar en todos los platillos. No obstante, ahora la sal es algo, ¿no? La presión alta y todo eso, pero la comida sin sal, ¿no? Entonces se dice de que así como la sal está en todo, la tensión tiene que estar siempre. Es fundamental. También otro símil es... se dice que la atención es el mejor compañero o la mejor compañera, mejor que un esposo o una esposa, el Buda dice, porque bueno, un esposo o una esposa es algo muy benéfico, pero uno no siempre está con la esposa o la esposa, pero la atención, si está siempre con uno, entonces por eso el Buda dice, el mejor compañero o compañera es la atención. O sea que por eso yo a veces le digo, uno se tiene que casar con la atención. Y en Pali es femenino. Pero bueno. pero lo podemos hacer masculino también. ¿No? Sati es una voz femenina. Sí. Bueno. Sí.
Usted decía hace un momento que de qué servía, ¿no? Ver o experimentar la impermanencia si en el momento en el que surge algo, uno en ese momento no la ve y se enoja uno. O sea, eso significa que la persona que ha experimentado la impermanencia puede, en un momento dado, como lo hace, o sea, tener un momento de ira, de enojo.
Ya, exacto. No, de hecho, o sea, uno puede haber alcanzado estos estadios de vipassana, pero si uno no ha alcanzado de iluminación, uno va a tener estados de ira. Porque la ira se radica solamente a partir del tercer estado de iluminación. ¿No? Claro, o sea, la ira, o sea, estamos hablando de una ira muy sutil. O sea, pero sí, la aversión, digamos, se radica solamente a partir del tercero. O sea, de que uno puede haber experimentado esto y todo eso, pero la frustración a veces, ¿no? Cuando las cosas no salen como tienen que salir. Y es muy común en el mundo moderno esto, ¿no? Con las presiones que uno tiene, con el trabajo, los tiempos y todo, ¿no? Entonces, es muy propenso uno a ese tipo de estados. ¿Quién más quería preguntar? Sí.
La pregunta aquí es lingüística. Usted habló de la concentración como componente implícito.
Sí.
¿Cómo se dice en Pali? ¿Significa lo mismo que para nosotros? Porque la U latina viene...
No, en Pali hay varios voces para la concentración. Ekagata, que significa unificación. O literalmente el estado en un punto. Ese es un término para concentración, el kagata. Y después samadhi es otro término para concentración. Y samadhi significa algo así como acoplar o poner la mente junto con los estados mentales en el objeto. Eso es otro término en Pali, samadhi, ekagata. Samatha es también sinónimo de concentración, que se traduce como tranquilidad. O sea que en Pali hay más. O sea, ahora no me recuerdo más. Ya, o sea, de que sí, o sea, siempre hay problemas así semánticos y lingüísticos con relación al Pali y cuando uno traduce. Por eso es importante explicar todo esto. Sí.
Entonces la palabra ekagata viene del Pali.
Ekagata, sí.
Ekagata.
Eka, aga, y ta. Son tres. Eka significa uno, aga significa punto, y ta significa la condición o estado. O sea, eso significa ekagata, o sea, el estado en un punto. La unificación de la mente. O sea, así lo traducimos. ¿Qué quería?
Carlos,
sí.
Cuando estaba hablando de los obstáculos para la concentración, me hizo mucho sentido de los deseos sensoriales, porque, bueno, concretamente en la meditación sentado, me cuesta mucho trabajo concentrarme porque viendo imágenes. ¿Tiene algún consejo como para dejarlas pasar?
Ya, cuando uno tiene imágenes, uno no observa la imagen, sino observa la conciencia que uno está viendo, la imagen. Porque si uno se concentra en la imagen va a quedarse ahí. Pero si uno observa la conciencia que toma la imagen, bueno, entonces en vez de, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, no sé, un color o una persona o lo que sea, ¿no? En vez de enfocarse en el color o en la persona, uno enfoca la mente en que está viendo el color o que está viendo la persona. Entonces esa es la forma de practicar con relación a las imágenes mentales. Entonces de esa manera la imagen debería desaparecer si uno tiene, porque uno no le está poniendo atención al objeto, sino le está poniendo atención a la conciencia. Ya. Ya. Sí.
Y en cuanto a la aversión al dolor, ¿se practicaría lo mismo?
Sí, la aversión, o sea, el dolor.
Al dolor físico, sí.
Ya. O sea, de que nosotros tenemos que tratar de observar el dolor como dolor, sin nada más. No sé si ustedes leyeron aquí que dice el poder del practicante. Dejar de poner lo irreal y dejar de quitar lo real. Hay tres poderes del practicante. O sea, de que en realidad la aversión es algo que uno le está agregando al dolor. Es un agregado de uno. Entonces uno tiene que aprender a observar el dolor sin aversión. Parece difícil, ¿no?
Sí.
pero se logra, se logra.
O sea, es sentirlo, pero no rechazarlo.
Exactamente. O sea, aquí hay varias cosas que mañana voy a hablar. Voy a hablar sobre eso. Sí. O sea, que el dolor, o sea, uno tiene que tener una actitud ecuánime, ¿no? A observarlo tal cual es. Pero es normal que uno tenga dolor, porque esta postura no es una postura que uno está habituado. Y aparte de que si uno no tiene una experiencia en la práctica, entonces el dolor es algo... No, pero el dolor es un buen objeto de meditación. Entonces, pero bueno, voy a tocar ese tema. Sí.
Pero, ¿y si el observarlo se intensifica?
Sí, bueno, el dolor se puede intensificar porque la naturaleza del dolor es que está ligado al cuerpo, a la materia. Entonces es por eso de que el dolor se intensifica, ¿no? Por eso cuando se habla de la postura en el comentario se explica muy bien cuál es la mejor postura, ¿no? Por la cuestión del dolor. Pero el dolor se intensifica porque hay cuestiones y eso es real, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a observar eso. Ahora, pero claro, cuando eso se vuelve muy difícil de soportar, está bien cambiar de postura, ¿no? Ahora, tampoco esto es una olimpiada, ¿no? Porque mucha gente, o sea, en Estados Unidos es un poco así. O sea, es como, ¿no? Si uno tiene que batir un récord, una cosa así en la práctica. Pero no, en realidad no es así. El dolor es algo real que nosotros vamos a experimentar y tenemos que saber observarlo, pero el dolor puede llegar a niveles que son insoportables. Entonces, en ese caso uno tiene que cambiar de postura. Pero uno tiene que aprender a observar el dolor. Pero bueno, de eso hablaremos. Les prometo. Entonces seguiremos mañana.